Estados Unidos de América.
Preocupados médicos cubanos por las consecuencias de la escasez de medicinas para la salud de la población. Impiden dictar cursos de capacitación a cuentapropistas en Mayabeque. Pen Club Internacional denuncia la ola represiva del régimen cubano contra artistas mediante el decreto 349. El presidente interino Juan Guaidó insiste en que regresará a Venezuela. Una veintena de países boicotean discurso del canciller de Maduro en Ginebra. El gobierno de Daniel Ortega reinicia el diálogo con la oposición. Y el presidente Trump y Kim Jong-un inician segunda cumbre en Vietnam.
Radio Martí Noticias.
Exactamente, las 12 un minuto, el mediodía del miércoles 27 de febrero del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para darle los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí. Me complace compartir nuevamente en las noticias con Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, sin más demora, vamos a las noticias. Comenzamos con Cuba.
La carencia de medicamentos es un tema difícil para médicos y pacientes en Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cubanos ven agudizarse sus problemas de salud al no encontrar los medicamentos que necesitan. Desde San Cristóbal, provincia de Artemisa, Mirna Domínguez describió a Radio Martí la situación que enfrenta.
A mi nieta ayer mismo le mandaron el Metronidazol y eso está en falta hace mucho tiempo. Ahí a lo que Dios quiera que pase, a ver.
En la farmacia no se encuentra ni lo más elemental.
La duragina, la mayoría de las veces no hay, es lo más simple que hay porque es para los dolores.
Por su parte, el fisiatra santiaguero Roberto Serrano se refirió en conversación con Radio Martí al riesgo que corren los cardiópatas quienes necesitan medicamentos específicos.
Medicamentos que son nitritos, que son básicos, que faltan y obviamente el paciente se va deteriorando hasta que, bueno, se hace incontrolable y puede sobrevenir la muerte del paciente.
Otro de los temas abordados por el fisiatra Roberto Serrano son los pacientes que necesitan de una prótesis.
Prótesis que pesan, sobre todo los pacientes diabético que tiene la posibilidad de con esta prótesis hacerse úlcera, se confinan a vivir en una silla de ruedas porque nunca pueden utilizar la prótesis por su mala calidad.
La doctora Nelva Ismaray Ortega ejerce la medicina primaria en Santiago de Cuba.
Cuando hay enfermedades cancerígenas, uno sabe que en su momento van a fallecer, pero tan rápido por no tener un medicamento. En el mismo policlínico se manda de las farmacias un listado con el cual se explica cuáles son los que están faltantes y cuáles están en camino de desaparecer. Por completo.
Como médico es muy difícil enfrentar a quien está padeciendo, asegura la doctora Ortega, mientras el régimen no cambia su discurso.
Mire, porque nosotros en este momento la situación de Venezuela no lo pueden decir a la población y hay que ayudar en este momento al que sí lo necesita y tu pueblo.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La policía política impide al director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil la realización de un seminario de capacitación a cuentapropistas en Quibicán, en Mayabeque. Tomás Cardoso tiene la información.
Este martes a las 3:30 de la tarde, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, recibió en su casa la visita de un oficial de la Seguridad del Estado. Nos cuenta Ángel Marcelo.
Con una visita formal de un oficial de la policía política, con las razones para instruirme en que no puedo salir de la ciudad y, sobre todo, entrar a la provincia de Mayabeque en la próxima semana.
¿Y cuál era el propósito del doctor en ciencias para visitar la próxima semana la provincia de Mayabeque?
La lógica mía era salir a Quibicán el lunes próximo. El propósito era, bueno, realizar una acción de capacitación a un grupo de cuentapropistas cubanos. En todas las semanas se iba a hacer reuniones con grupos de 25 a 26 personas aproximadamente, sobre todo en el tema del marco jurídico, para que ellos conozcan cómo llevar también su contabilidad, cómo pagar sus impuestos, un poco desarrollar un poco la gestión del sector no estatal. En definitiva, no es una labor que busca afiliar criar adeptos a una posición política. Yo trabajo desde lo social, desde lo comunitario, pero cualquier forma de participación social en un Estado dictatorial es polémica para ellos, genera problemas y van a tratar siempre de controlarla y que no suceda.
Y según Rodríguez Pita, acudirá a los tribunales para reclamar en contra de esta ilegalidad.
Acudir a los tribunales competentes y demandar el restablecimiento de mis derechos, de mi capacidad de ejercer mi derecho como ciudadano cubano a moverme por todo el territorio nacional sin causa. Yo no he cometido ningún delito.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Como anunciamos en titulares, el Pen Club Internacional de Escritores, con sede en Londres, denunció la represión y las detenciones arbitrarias que sufren creadores independientes en Cuba y el control de la actividad artística a través del Decreto Ley 349. Rafael Martínez Sisto aborda el tema.
Al Decreto 349, que controla aún más la creación artística, principalmente la de los artistas independientes, el Ministerio de Cultura lo llama Decreto para la Protección de la Cultura en Espacios Públicos.
Ellos hablaron como que iban a revisar el decreto, pero el decreto sigue vigente.
Es la opinión de la actriz Lynn Cruz, expulsada de la agencia estatal Actuar y vetada también de participar en talleres de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.
No han vuelto a referirse al tema, pero la censura continúa.
A esa censura que ejerce el Estado cubano va dirigida la crítica del Club de Escritores Pen Internacional, que a instancias del presidente del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, José Díaz Albertini, con sede en Miami, hace un llamado urgente al régimen de la isla para que cese de inmediato la represión en contra de la libre manifestación artística y creativa.
Nuestro Pen Club está muy preocupado por la seguridad, tanto física como intelectual, de los creadores cubanos que están sometidos al despótico decreto ley 349. Recordemos lo que dijo Fidel Castro en el 1961 en palabras a los intelectuales: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Eso se ha hecho más fuerte aún con este decreto ley 349.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
En Cuba, el régimen castrista intentó difundir una imagen triunfalista del proceso electoral de la nueva constitución, falseando una fotografía tomada 2 años atrás, esto según denuncias hechas en la ciudad de Miami. Luis Guardia estuvo en la conferencia de prensa en la que se denunciaron los hechos y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano, Silvia Iriondo, de Mar por Cuba, y de Jorge Luis García Pérez Antunes, expreso político.
Miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana ofrecieron una conferencia de prensa en las oficinas del Directorio Democrático Cubano en la ciudad de Miami para denunciar el fraude electoral del pasado 24 de febrero en la isla, un intento de perpetuar, amparado por la Carta Magna castrista, al régimen comunista cubano.
Miren esta foto reproducida en primera plana en diferentes medios del mundo.
En la conferencia de prensa se denunció la manipulación realizada por el régimen castrista. Se mostró una imagen difundida por el gobierno cubano que demuestra en sí la falsedad del proceso.
El régimen es tan falso como la imagen falsa que han generado para intentar proyectar su mega fraude electoral. Ellos dicen que 6 millones de cubanos votaron antes de las 2 de la tarde.
Según los materiales mostrados a la prensa, la imagen utilizada por el gobernante designado y otros miembros del oficialismo y que la prensa internacional se encargó de difundir es una foto del día 2 de enero de 2017, publicada en su momento por el propio diario oficialista Granma.
Estamos aquí hoy también para reiterar que es suma importante y necesario que se implemente la ley Libertad Helms Burton en su título 3.
Tenían que exportar una imagen sobre todo al exterior, y precisamente porque no podían exportar la imagen real, que era la falta de personas en las líneas y en las colas para ir a votar, tuvieron que recurrir a una imagen previa del año 2017.
Jorge Luis García Pérez Antunes, ex prisionero político, quien reside en la isla, manifestó su confianza en el cambio de mentalidad de la población cubana.
Este 24, con los cacerolazos, con las protestas, con la decisión o el atrevimiento o la valentía de ese pueblo de decir no, yo creo que nos enseña, nos dice, nos alerta que comenzó la última etapa de la lucha por la libertad.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Y una profesional de la salud cubana que no regresó de una misión en Ecuador denunció que su nombre apareció el domingo en un colegio electoral de Santi Spíritus en el registro de los que votaron en el referendo constitucional. A través de la plataforma No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, Jacqueline Jiménez afirmó que ella es la prueba en persona de las irregularidades en el proceso electoral. Jiménez dice que su hija fue a votar el domingo en el colegio que le correspondía en Trinidad y vio su nombre en el listado ya firmado. Según el testimonio de la hija, al reclamar, la respuesta fue complaciente y con muchas sonrisas.
Y a pesar de que hace más de 2 años el presidente Barack Obama eliminó la política de pies secos, pies mojados, los cubanos aún se arriesgan para llegar a la frontera de México con Estados Unidos, como El Paso, ciudades como El Paso, Texas, donde los jueces deniegan más del 93% de las solicitudes de asilo. Yolanda Huerga indagó con las autoridades mexicanas sobre estos cubanos que todavía no pierden la esperanza.
Alrededor de 750 cubanos se encuentran en varios refugios para migrantes en Juárez, a la espera de poder cruzar por uno de los puentes fronterizos hacia El Paso, Texas, Estados Unidos, confirmó Rogelio Pinal Castellanos, director de la Oficina de Derechos Humanos de la Ciudad Mexicana. Pinal explicó a Radio Martí que las autoridades juarenses determinaron que por las condiciones climáticas de la zona, todos los migrantes debían estar en un lugar seguro.
Por las condiciones climáticas no iba a permitir que fuera a fallecer una persona por hipotermia y ordenó a todas las instancias del gobierno municipal poner a esas personas en un lugar seguro, que sería un albergue.
En estos albergues improvisados, los cubanos esperan, junto a personas de otras naciones, nacionalidades, su turno a ser atendidos por las autoridades migratorias estadounidenses. La espera puede ser de hasta 3 semanas.
De 10, 15, 20, 25, 30 personas por la mañana y varía mucho el número por la tarde.
Pronto, para la segunda semana de marzo, las autoridades del Paso seguirán el mismo protocolo que aplicaron en San Diego, frontera con Tijuana, devolver a México a todos los solicitantes de asilo político, donde tendrán que esperar la resolución de sus casos, que pueden demorar hasta más de 1 año. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre la crisis en Venezuela. Juan Guaidó anunció su próximo regreso al país, a Venezuela, para continuar liderando la salida del régimen de Nicolás Maduro luego del intento de ingreso de la ayuda humanitaria desde la frontera con Colombia. En la capital, Caracas, nos informa ahora Aymar Lorenzo.
Desde Bogotá y a través de un audio y un video que hizo circular por su cuenta en la red social Twitter, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, dijo haber sostenido reuniones posteriores a la del Grupo de Lima y que regresará a Venezuela para seguir la lucha por la salida del régimen de Nicolás Maduro. Prometió además en los próximos días desde la Asamblea Nacional tomar medidas en contra de la conducta de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien entregó armas a presos para reprimir las manifestaciones en el estado Táchira.
Varios de los soldados que han abandonado El Salvador nos han contado cómo uniformaron a cientos de presos para dispararle al pueblo del Táchira y Bolívar. Y además, desde los rangos más bajos hasta los más altos, reprochan saber que una ministra entrega armas y uniformes a delincuentes. Y sepan que yo no asumí este compromiso para ejercerlo en un lugar que no sea Venezuela. Así que nos vemos en Caracas muy pronto.
Como parte de las próximas acciones, pidió a los venezolanos mantenerse movilizados en las calles y anunció que vendrán otras para el rescate de la administración pública.
Por más que quieran hacernos creer que la salida de esta crisis no depende de nosotros, quiero que hagamos algo muy claro. La actuación de la Fuerza Armada y la comunidad internacional ocurrirá como consecuencia de nuestra presión y movilización permanente dentro y fuera de Venezuela. En los próximos días estaré anunciando acciones con nuestros empleados públicos, acciones directas para lograr tomar control de una burocracia que sabemos que todos los empleados públicos están con el cambio y, por supuesto, con la Constitución.
Para este miércoles en Caracas, el régimen de Maduro ha convocado una movilización en defensa de la paz a propósito de la conmemoración de 20 años del estallido social conocido como el Caracazo en contra de las medidas económicas tomadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El discurso del canciller venezolano ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra fue boicoteado por más de 20 delegaciones de países que no reconocen el gobierno de Nicolás Maduro. Los detalles en la voz de Amado Gil.
Coordinado previamente por los países del Grupo de Lima, una veintena de delegaciones abandonaron la sala en el momento en que el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, entró al Pleno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Una acción que fue secundada por la Unión Europea, que rebajaron al mínimo la presencia de sus diplomáticos. Estos países reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y piden la salida de Nicolás Maduro de Miraflores. Pese al desplante, el canciller venezolano tomó la palabra y dedicó gran parte de su discurso a denunciar la agresión de Estados Unidos contra su país, pero, paradójicamente, también pidió dialogar con el presidente Donald Trump.
Y volvemos a plantear el camino del diálogo. ¿El diálogo con Estados Unidos? Sí. ¿Por qué no? Entre el presidente Maduro y el presidente Donald Trump, que se reúnan. Ahí están las diferencias, trabajemos en las coincidencias entonces.
Diálogo que el propio Nicolás Maduro reconoció que a principios de febrero también le había pedido al Papa Francisco. Su Santidad le respondió a Maduro, a quien trató de señor y no de presidente, que lo que se había acordado en los diálogos anteriores no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos. 50 naciones, incluida Estados Unidos, desconocen a Nicolás Maduro y reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Amado Gil, Radio Martí.
Y ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la secretaria general adjunta de la ONU, Rosemary DiCarlo, reveló que la organización internacional recibió informes de ataques de partidarios de Nicolás Maduro contra ciudadanos venezolanos que intentaron hacer entrega de la ayuda humanitaria. Justamente desde Naciones Unidas ahora nos informa Carmen María Rodríguez.
En el Consejo de Seguridad de la ONU, la secretaria general adjunta, Rosemary DiCarlo, reflejó que el gobierno venezolano cerró cruces fronterizos con tanto Brasil como con Colombia. La secretaria general adjunta afirmó que el 23 de febrero, fuerzas de seguridad venezolanas bloquearon el ingreso de la ayuda humanitaria. La secretaria general adjunta afirmó:
Along the Brazilian border, indigenous groups supporting the opposition attempted to deliver aid stockpiled in Brazil.
A través de la frontera con Brasil, grupos indígenas que apoyan a la oposición intentaron hacer entrega de la ayuda, pero hubo resistencia. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que entre el 22 y 23 de febrero fueron confirmadas 4 muertes, 64 heridos por bala en la frontera con Brasil. Rosemary DiCarlo dijo además que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU recibió informes que estaban involucrados en los ataques violentos contra manifestantes, elementos armados en favor del gobierno venezolano. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Senado ruso advirtió hoy que una intervención militar en Venezuela sería interpretada como un acto de agresión y llamó a la comunidad internacional a apoyar el diálogo en el país latinoamericano. La declaración está además a la ONU, o insta además a la ONU, al Parlamento Europeo y el Latinoamericano, Parlatino, entre otras organizaciones, a apoyar el diálogo y el proceso político pacífico en Venezuela y evitar cualquier intento de injerencia externa. Los senadores rusos denuncian que después del fracaso del intento de golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, los partidarios de derrocar al régimen de Nicolás Maduro han recurrido a provocaciones abiertas. Rusia considera que la caravana humanitaria enviada a Venezuela a través de varios países vecinos era en realidad un intento de Washington de provocar una guerra civil a gran escala y lanzar una intervención armada.
Mientras tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y también expresidentes de Bolivia y Costa Rica llamaron al gobierno de México a repensar su posición neutral ante la crisis en Venezuela. Ahora la información la tiene la agencia AFP.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y los expresidentes de Bolivia, Jorge Quiroga, y de Costa Rica, Laura Chinchilla, llamaron el martes a México a repensar su posición de neutralidad sobre la crisis en Venezuela.
El tema de Venezuela, a veces se habla mucho de esquemas de diálogo. En realidad, lo único que hay que hacer es convencer a una dictadura usurpadora que genere las condiciones y que se acople a las condiciones para tener elecciones libres.
Los tres políticos participaron en una charla en el primer Oslo Forum para América Latina, que se realiza en la Ciudad de México, en la que la crisis de Venezuela, con fuerte escasez, hiperinflación y protestas cotidianas contra el gobierno de Nicolás Maduro, fue un tema central.
Hay denuncias de crímenes de lesa humanidad. Son todos temas en los cuales creo que el posicionamiento tiene que ir evolucionando siempre más allá de lo político y más allá del interés hacia una posición cada vez más ética.
Luego de que los tres últimos presidentes mexicanos fueron duros críticos del gobierno de Venezuela, desde que asumió el izquierdista Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre pasado, México adoptó una posición de no intervención que busca convocar al diálogo. Luis Almagro señaló que esta nueva postura no resultó sorpresiva para la OEA, aunque se reservó de opinar de manera directa. Unos 50 países han reconocido al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, mientras que México mantiene sus relaciones plenas con Nicolás Maduro.
Y el periodista de la cadena hispana Univisión, Jorge Ramos, dijo el martes en Miami que Nicolás Maduro se siente fortalecido pese a que ha perdido apoyo de chavistas y enfrenta al opositor Juan Guaidó. Ramos y su equipo de producción llegaron a Miami en un vuelo comercial, deportados y sin sus equipos, que les confiscaron el lunes después que Maduro abandonó súbitamente la entrevista que le hacían. Maduro se enfadó cuando Ramos le mostró un video que había grabado de gente comiendo desperdicios de un camión de basura. Trató de tapar la grabación y no aguantó y se fue. Esto fue lo que contó el periodista mexicano. Durante los 17 minutos que duró la entrevista, Ramos dijo que vio a Maduro fortalecido por lo que pasó con la ayuda humanitaria el fin de semana en la frontera con Colombia. El periodista dijo que Maduro estaba confiado y por eso les dio la entrevista fácilmente y sin pedir por anticipado las preguntas.
Son las 12:22 minutos y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo que pueden esperar esta tarde en Cuba. Por suerte contamos con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Margarita, buenas tardes. Qué honor estar contigo, también con Joan, por supuesto, y con Elenita y Juan. Margarita, hoy para Cuba dominan débiles altas presiones. Magníficas las condiciones del tiempo. Esta tarde parcialmente nublado, pero escasas las probabilidades de lluvias. Será una tarde calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Doce veintidós minutos. Más noticias titulares en Radio Martí. La noticia del momento: los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte iniciaron en Hanoi su segunda cumbre. Mucha información que nos trae ahora Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se reunieron en Hanoi el miércoles para una segunda cumbre, 8 meses después de que se comprometieran a trabajar hacia la desnuclearización en la península coreana y mejorar los vínculos. Los líderes comparecieron ante la prensa al inicio de una reunión a solas, acompañados únicamente de sus intérpretes. El presidente Trump dijo que su relación con Kim es realmente buena y confió en que este nuevo encuentro acabe con un éxito igual o mayor que la cumbre de Singapur. Él dice que cree que Corea del Norte tiene un potencial económico tremendo, increíble y limitado. Cree que tendrán un futuro tremendo en ese país y que Kim será un gran líder. Dice que está deseoso de ver cómo ocurre eso y de ayudar a que ocurra. Por su parte, el líder norcoreano dijo estar seguro de que la cumbre tendrá un buen resultado. Agradeció además lo que denominó la valiente decisión de Trump de empezar a dialogar con su país y recordó que ambas partes han logrado superar obstáculos, lo que ha requerido mucha paciencia y esfuerzo. Tras la reunión a solas, Trump y Kim cenaron juntos durante más de una hora y media, acompañados de 4 de sus asesores más cercanos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y Michael Cohen, ex abogado personal del presidente Donald Trump, presentó este miércoles ante el Congreso un cheque con el que el mandatario le reembolsó parte del pago que hizo a la actriz porno Stormy Daniels para mantener en secreto una relación que tuvieron. Cohen también aseguró que el mandatario conocía que uno de sus colaboradores, Roger Stone, estaba en contacto con WikiLeaks para la publicación de miles de correos del Partido Demócrata que afectaron a la campaña de su rival Hillary Clinton. Según Cohen, días antes de la convención demócrata, estando en la oficina con Trump, Stone le dijo por teléfono en alta voz que en un par de días Julian Assange filtraría los correos.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución contra contra declaración de emergencia del presidente Donald Trump y ahora la envía al Senado para su votación. Nos informa desde la capital en Washington, Tony Cano.
La Cámara de Representantes aprobó este martes una resolución que busca revertir la declaración de emergencia emitida por el presidente Donald Trump para construir un muro en la frontera con México. Los demócratas, que tienen la mayoría en la Cámara, aprobaron la resolución con 245 votos a favor y 182 en contra, con apoyo de 13 republicanos. Ahora será enviada al Senado, donde los republicanos tienen ventaja, pero si unos pocos rompen filas, la medida podría ser aprobada. Los demócratas consiguieron que la misma avanzara en la Cámara. Trump tiene el poder de vetar la resolución, aunque el gobierno está tratando de evitar que los republicanos se sumen a la misma. La votación deja en la disyuntiva a los legisladores republicanos, que por un lado se declaran fieles a la letra de la Constitución, que asigna al Congreso el poder de decidir las finanzas públicas, pero que por otro lado no quieren contradecir al presidente. Los demócratas explicaron que la votación no fue sobre si Trump tiene o no razón de construir el muro, sino de la necesidad de proteger las normas constitucionales según las cuales un presidente no puede asignar fondos públicos en contra de la voluntad del legislativo. Tony Cano, Washington.
12:26 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí. El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, dijo el martes que la compra de un sistema de misiles de Rusia no tiene marcha atrás y que espera que Estados Unidos cambie su enfoque de la situación. Washington y la OTAN le han advertido a Turquía que el sistema de misiles de defensa ruso S-400 no puede integrarse a las defensas antiaéreas de la OTAN y que, por lo tanto, la transacción con Moscú pondría en peligro la compra de jets de combate F-35 a la compañía Lockheed Martin y hasta podría resultar en la aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos. Según Erdogan, las instituciones correspondientes están haciendo los contactos necesarios y espera que lo que él llamó la posición equivocada de Estados Unidos también.
Por otro lado, el presidente iraní Hassan Rouhani rechazó hoy formalmente la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores Mohammad Javad Zarif y justificó que aceptarla sería contrario a los intereses de Irán. Rouhani destacó el arduo trabajo de Zarif durante su mandato en una carta publicada por la página oficial de la presidencia. Poco después, el canciller reanudó sus funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores y agradeció el apoyo recibido tras su renuncia. Zarif fue el principal negociador iraní del acuerdo nuclear del 2015 con 6 potencias mundiales, lo que le granjeó una imagen de negociador eficaz dentro y fuera de Irán.
Y un tribunal australiano ordenó el miércoles detener al cardenal George Pell, ex número 3 del Vaticano, tras ser declarado culpable de pederastia. Durante una audiencia previa a la sentencia, los fiscales dijeron que Pell enfrenta un máximo de 50 años de cárcel por 5 cargos de agresión sexual contra 2 monaguillos de la Catedral de San Patricio de Melbourne. Chrissy Foster, defensora de las víctimas, manifestó su satisfacción por la condena.
Orgullosa de la policía y de lo que han hecho y del sistema de justicia. Este es un crimen muy difícil de condenar y ha ocurrido. Es una posibilidad muy pequeña de que esto haya sucedido y ocurrió. Así que esto es algo maravilloso.
La sentencia se va a pronunciar en las próximas 2 semanas. Pasamos rápidamente ahora a nuestro segmento de salud con Henry Llanos.
¿Podría esta criatura marina ayudar a resolver el problema plástico del mundo? Se llaman ascidias, más conocidas como papas de mar, y filtran el agua. Se adosan a las superficies y pueden prosperar en áreas sucias e industriales.
Los ascidiáceos son organismos asombrosos, son invertebrados, permanecen en un lugar toda la vida y filtran el agua. Así que, básicamente, es como una bomba que filtra lo que hay en el agua durante toda su vida.
Investigadores israelíes creen que pueden usarse para medir la contaminación plástica. Almacenan microplásticos en sus tejidos blandos.
Tenemos este sistema de superfiltración que lleva a su cuerpo estas pequeñas partículas. Podemos usar el mismo organismo, la misma especie, en diferentes regiones geográficas.
Naciones Unidas dice que el equivalente a un camión de basura de plástico se descarga en nuestros mares cada minuto. Algunas estimaciones dicen que los océanos podrían contener más plástico que peces en 30 años. A medida que el plástico se descompone, forma microplásticos y los efectos en la cadena alimenticia aún no se comprenden completamente, pero el análisis de las papas de mar podría ayudar. Así que para resolver uno de los problemas más complejos creados por el hombre en el mundo, podríamos estar recurriendo a uno de los animales más simples de la naturaleza. Henry Llanos, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí, entrando en la segunda media hora, por supuesto, con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Este es el miércoles 27 de febrero del año 2019. En esta jornada les habla Margarita Rojo junto a mi colega de noticias, nuevamente agradecida de que comparta con nosotros Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. Y en la producción, Elena Rodríguez. Estaremos también pendientes a la llegada del colega Tomás Cardoso. Nos pondrá al tanto de los temas. Todavía hay mucho que descifrar de lo ocurrido el domingo con el referéndum constitucional. Iba a decir contestatario, constitucional. Y a las 4:30 de la tarde, ¿qué trae hoy en Cuba? Así que tenemos a Tomás Cardoso en unos minutos. Vamos a ir también a Panamá, a Puerto Obaldía, donde se encuentra nuestro colega Ricardo Quintana. ¿Por qué? Porque hay un grupo de migrantes cubanos que está varado y la situación dicen que es insostenible. Esto y los deportes con Rafael García Toledo. Pero ahora vamos a las noticias y, por supuesto, regresamos a Cuba.
Y bajo vigilancia policial permanece la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder del grupo opositor, denunció la situación a Radio Martí.
Ya pasó el 24 de febrero, el día del gran fraude del régimen, con el tema de su constitución estalinista, y los cercos en torno a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba continúan, con una marcada intención, evitar la afluencia de público, porque ellos saben que la sede del UNPACO es un sitio por el que pasaban más de 100 personas diariamente hasta el 11 de febrero, día en que asaltaron nuestras viviendas y montaron el cerco bastante aparatoso, costoso y hasta ridículo. Están deteniendo o impidiéndole el paso a los activistas, pero lo liberan horas después, 2-3 horas después generalmente. El asunto es que no lleguen acá. Y a los que están aquí, que viven aquí, les amenazan que si salen, no vuelven a entrar, aún viviendo acá. Lo que nos ponemos fuerte y decimos, vamos a salir porque es nuestro derecho y no nos van a rendir ni a matar por hambre aquí.
Y el faro de la revolución cubana para las izquierdas de América Latina ha colapsado, pero la dirigencia de la isla no quiere reconocerlo. Así escribió el profesor y ensayista cubano Rafael Rojas, un artículo que publica el diario The New York Times. Según Rojas, la metáfora de la isla como faro luminoso de la lucha antiimperialista se popularizó durante la Guerra Fría, pero en la práctica, la Cuba castrista nunca fue un modelo de gobierno que se repitiera en otros países. Cuba conserva un marco jurídico que sigue muy endeudado con el modelo soviético, y ninguno de los gobiernos de izquierda latinoamericanos, ni siquiera el de Hugo Chávez, reprodujo las pautas institucionales del sistema cubano. Así escribe el ensayista cubano radicado en México. A 60 años del triunfo de la revolución, Cuba se quedó sola, y es tiempo de que empiece a homologarse de una vez por todas con las democracias de América Latina, así dice Rojas en el artículo en el New York Times.
Continuamos con más, y el ex diplomático estadounidense Otto Reich, pues desde un inicio descartó la validez de la nueva constitución cubana. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
El gobierno cubano asegura que más del 85% de la población aprobó la reforma de la Constitución, que establece como máxima autoridad al Partido Comunista Cubano. Pero mucho antes de anunciar los resultados, el ex diplomático estadounidense Otto Reich descartó la validez del referendo sobre la reforma constitucional en Cuba, pues el pueblo no es libre de elegir.
Lo primero que no podemos decir que esto es una
una elección o un referendo o cualquier tipo de escogencia por parte del pueblo de Cuba, porque cuando un pueblo está sometido y le tiene miedo al gobierno y no puede pensar por sí mismo, no puede escoger, no puede elegir. En Cuba han habido elecciones, lo que le llaman elecciones no son elecciones. ¿Cómo van a ser elecciones, por ejemplo, si hay un solo partido? Igual con esta constitución.
Reich también dijo que los regímenes comunistas son expertos en las trampas políticas.
Todos los países totalitarios y sobre todo las dictaduras de izquierda hacen trampas para quedarse en el poder. Primero que amenazan de alguna manera al pueblo. Fíjense la cantidad de gente en Cuba que ha sido arrestada o amenazada.
Y aunque reconoce la propiedad privada y la inversión extranjera como una necesidad, la nueva constitución no ofrece grandes reformas económicas. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y la artista cubana Tania Bruguera dio a conocer en Facebook que el lunes fue el último día de su comisión en la Sala de las Turbinas del prestigioso Museo Tate de Londres. Fue una experiencia maravillosa trabajar con los vecinos del Tate, dijo Bruguera en referencia a los residentes de la zona que participaron en sus obras de performance sobre la experiencia de los inmigrantes en el mundo. Dijo que tuvo la oportunidad de explorar la necesidad de continuamente reevaluar el sistema de valores de la sociedad. También dijo que siente mucho orgullo por haber sido el primer artista que ha podido trabajar en la gigantesca Sala de las Turbinas sin tener representación de una galería. Durante su exhibición, los vecinos de Tate Modern, que participaron en sus obras de performance, también realizaron una manifestación en contra del decreto ley 349 que restringe la actividad creativa en Cuba.
12:36 minutos en Radio Martí. Llegó el momento de compartir con ustedes la información sobre los temas a tratar hoy a partir de las 2 de la tarde. Radiografía de la Constitución, hay mucho todavía por descifrar. Con nosotros Tomás Cardoso. Tomás.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Resumiendo esta semana todo este proceso ya, claro, ¿no?, que concluyó el pasado domingo, vamos a tener el placer de presentar aquí en vivo en Radio Martí a un miembro de la oposición cubana, Jorge Luis García Pérez Antunes, de la Coalición Central Opositora, que desde un inicio boicotearon este proceso, y va a explicar hoy por qué luego el resultado sustenta lo que él dijo de un inicio, que era espurio este proceso y que no se podía apostar. Tendremos abogados también desde Cuba poniendo en contexto todo lo que ocurrió el pasado domingo. Y a las 4:30 hoy en Cuba en vivo, pues el resumen con activistas que fueron liberados en las últimas horas, allá en Vanes, en Levisa, hay una situación complicada, fueron golpeados, maltratados, hasta una niña abusada por la policía. Todo el resumen aún, la resaca, como diríamos, ¿no?, de todo lo que pasó el domingo. Hoy miércoles todavía continúa la detención.
Que eso esté ocurriendo. Todo esto a partir de las 4:30 de la tarde, hoy en Cuba, y a las 2, Radiografía de la Constitución con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:38 minutos. Más noticias en Radio Martí. Este miércoles se instalará en Managua la primera sesión de la mesa de negociación que concertó Daniel Ortega a presión de la gran capital de empresarios y banqueros afectados económicamente por la crisis política que estalló en el mes de abril de 2018. El Papa Francisco también, a través del cardenal Leopoldo Brenes, envió su mensaje al pueblo de Nicaragua. Escuchemos los detalles desde Managua.
Con gran expectativa, este miércoles 27 de febrero se instala la primera sesión de la mesa de negociaciones entre el gobierno, empresarios, banqueros, así como también de la unidad azul y blanco. En esta primera sesión se estarán escogiendo los testigos y garantes de dichos acuerdos, así como también la estructura de la agenda que se va a continuar en futuras negociaciones. Cardenal Leopoldo Brenes Solórzano dio a conocer desde el Vaticano un mensaje del Papa Francisco, quien dijo que todo sea por el bien de Nicaragua. El Papa Francisco está al tanto de la situación de nuestro país.
Encontrarme con el Santo Padre en una audiencia privada, sentir su apoyo, sentir su cariño, sentir su afecto, pero también conocer cómo él verdaderamente está muy consciente de lo que está pasando en el país y nos animó y me animó a mí a que esta etapa que está por comenzar el día miércoles con estos encuentros entre el gobierno y la sociedad civil, pues él me dio su bendición y espera pues que todo sea en beneficio del bien común de nuestro pueblo.
El gobierno de Daniel Ortega anunció también la tarde de este martes la liberación de 100 reos políticos de un universo de 700, donde se espera que las personas enfermas con cáncer terminal y enfermedades crónicas sean liberados, así como también los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes están en prisión desde el pasado 21 de diciembre. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y en otras noticias, la organización veladora de los derechos humanos Human Rights Watch acusó hoy al gobierno colombiano de Iván Duque de promover a comandancias del ejército a 9 generales vinculados a ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Entre los generales se figura el nuevo comandante del ejército, Nicasio de Jesús Martínez Espinel, cuyos subordinados son investigados por 23 falsos positivos. En Colombia se conoce como falsos positivos a ejecuciones extrajudiciales de civiles que el ejército presentaba como muertos en combate. La denuncia presentada por Human Rights Watch indica que 13 de los 9 generales promovidos están siendo investigados directamente, mientras que los otros 6 por acciones de sus soldados.
Y los judíos argentinos rechazaron el ataque al gran rabino de Argentina, quien resultó gravemente herido por asaltantes en su casa en Buenos Aires. El hecho ocurrió un día después de la profanación de un cementerio judío, el cual fue condenado por Israel en un contexto del resurgimiento de actos antisemitas en todo el mundo. Tommy Saig, expresidente de la Asociación Mutua Israelita Argentina, opinó.
La comunidad judía en Argentina no es una comunidad cualquiera, es la comunidad más importante de Latinoamérica en cuestión de números, con lo cual es una responsabilidad grande que tiene el gobierno argentino de cuidar por lo menos al gran rabino. La convivencia es muy buena comparada con lo que se vive en Europa. Sin embargo, no podemos decir que en Argentina no hay antisemitismo porque hubo 3 atentados.
Al momento de robar al líder judío Gabriel Davidovich, los asaltantes le dijeron que sabían que era rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la que fue blanco hace 25 años de un atentado terrorista. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, una entidad política de la colectividad judía, denunció como un acto antisemita el ataque al rabino y las autoridades han abierto una investigación para identificar a los agresores.
Y el Oslo Freedom Forum sobre Derechos Humanos se celebró este martes en Ciudad de México para dialogar sobre las realidades y peligros que se viven en los regímenes autoritarios y antidemocráticos de Latinoamérica. Los oponentes denunciaron en la conferencia de prensa inaugural la difícil situación por la que pasan países como Nicaragua o Venezuela. Según el director legal de Human Rights Foundation, Javier L. H., en el mundo existen 93 regímenes autoritarios completos, de los cuales 5 se dan en Latinoamérica, en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras. Estos regímenes violan la Carta Democrática, aseveró, al tiempo que hizo un llamado a no hacer diferencias entre el autoritarismo, ya sea que defiendan ideologías de izquierda o de derecha.
Y a las 12:43 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí. Las mujeres que abandonan el último reducto yihadista en Siria llevan consigo un equipaje inusual. Llevan armas, alhajas de oro, pero también leche en polvo. Interesante tema en esta nota de AFP.
Numerosos grupos de desplazados siguen llegando al puesto de control instalado por las Fuerzas Democráticas Siria, a 20 kilómetros del último reducto yihadista en la aldea de Baghuz, cerca de la frontera con Irak. Son evacuados por las fuerzas arabo-kurdas, apoyadas por Estados Unidos, antes de la avanzada final contra el grupo Estado Islámico. Los primeros civiles traían grandes valijas o brazaletes de oro, pero la situación ha cambiado. Los hombres en general no llevan nada, según comentan los combatientes, pero cubiertas de pies a cabeza, las mujeres suelen cargar todo tipo de pertenencias en el cabello o bajo sus faldas y velos.
Como agentes de las unidades de protección, inspeccionamos a las mujeres. Y a veces encontramos que llevan armas, pistolas, cuchillos o dagas.
Unas 50.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, han salido de la zona de Baghuz desde inicios de diciembre, de acuerdo con la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
No tenemos dinero, no tenemos nada que nos permita irnos, no tenemos la capacidad de hacer nada, no tenemos nada para irnos.
Al contrario de las mujeres que lanzan incontables preguntas al llegar al puesto o gritan pidiendo comida, los hombres esperan silenciosamente en filas o se sientan calladamente en el piso. No hablan entre ellos ni hacen preguntas. Según los combatientes, ellos ya se han rendido.
Y en otras noticias, la justicia española paraliza la exhumación de los restos de Francisco Franco. Los detalles se los ofrece la agencia Reuters.
Un nuevo obstáculo mayor que la propia losa. Una cascada de demandas que busca paralizar la exhumación.
Bueno, esto es el obstruccionismo.
Una maniobra obstruccionista denuncia al gobierno porque las demandas son iguales y parten de un informe de la Fundación Franco.
Siete se habían o se han desestimado, entonces vamos a ver qué ocurre.
Pero bloquear. Solo el juez Justi, que se significó públicamente contra la memoria histórica, ha accedido a paralizar la obra para levantar la lápida. Otro juez tomó antes justo la decisión contraria con argumentos enfrentados, donde el juez Sancho no ve justificado por qué resulta irreparable el hecho urbanístico de retirar la losa. El juez Justi considera que puede atentar contra el Estado de Derecho al poner en riesgo la vida de los operarios. La oposición aprovecha para cargar contra el gobierno.
Se dedica a reabrir viejas heridas, ¿no? A ir a la tumba de Azaña y a desdeñar a otras víctimas.
La torpeza y la poca seriedad del gobierno en este caso.
Una más contra la justicia.
La justicia española tiene un gravísimo problema.
¿Está en peligro la exhumación de Franco?
No. Seguirá estando.
El trámite sigue, pero se retrasa.
Son las 12:46 minutos en Radio Martí, nuestra noticia en perspectiva, como anuncié en este espacio, en la segunda mitad de nuestro noticiero, nos lleva a Panamá, nos lleva exactamente a la localidad panameña de Puerto Obaldía. ¿Por qué? Porque ahí hay un grupo de migrantes cubanos en una situación que, según nos va a comentar ahora nuestro colega de televisión y Radio Martí, Ricardo Quintana, es insostenible. ¿Cuál es el futuro y qué está ocurriendo ahora? Buenas tardes, Ricardo, cuéntanos.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, en efecto, ya tú lo has dicho prácticamente todo en esa introducción. Hay más de 400 migrantes cubanos varados en esa localidad costera y pesquera de Panamá que ingresaron los días 9 y 10 de febrero último por la frontera con Colombia. Aún están varados ahí. Hay dos grupos de unos 300 cada uno, que han sido trasladados a un campamento en el occidente del país, exactamente a la localidad de Chiriquí, pero estos a los cuales me refiero no tienen el destino definido o el futuro definido por parte de las autoridades panameñas, que con los dos anteriores sí han aportado embarcaciones y transporte aéreo para sacar a estos migrantes de allá.
Ven acá, Ricardo, ¿son hombres, mujeres, hay niños también?
Son hombres, mujeres, pero ya la mayoría de las madres con menores han salido en los dos grupos anteriores que he mencionado. Aún hay todavía, pero en menor cuantía. Lo que sucede es que en este momento ya, al parecer, los recursos se agotan al gobierno panameño y les han dicho a estos cubanos que, bueno, ya el que quiera seguir rumbo para el destino final, pues tendrá que costearse la travesía que resta.
¿Cómo se la costean? ¿Cómo se la costean?
Bueno, hasta ahora hay muchos que ya están con los bolsillos vacíos. Otros sí, porque tengo que también que valga la destacar que para llegar a Puerto Valdivia solo se ingresa o se sale por mar o por aire. Y un pasaje, por ejemplo, aéreo, según los mismos migrantes, les están cobrando $270 por cabeza. Y una lancha que va desde Obaldía hasta el distrito de Colón, en la capital, puede costar más de $150. Estamos hablando de gente que lleva ya caminando, porque son los balseros terrestres, como sí, alguien los identificó, llevan caminando más de un mes.
Y pasando por las vicisitudes,
Y que le roban, que las autoridades, por ejemplo, la mayoría viene de Guyana, Trinidad, Ecuador, y cuando llegan a Venezuela, cuando llegan a Colombia, según sus propios testimonios, bueno, nada, es harto conocido que son estafados, claro, les quitan el dinero, en fin, así está.
Una situación muy frágil y muy, como dices tú, lo has explicado en tu reportaje, insostenible. Ahora, ¿qué pueden hacer y qué pueden hacer las autoridades y qué responsabilidad, bueno, si alguna, tiene el gobierno cubano?
Bueno, en el día de hoy entrevistamos al director de Seguridad Civil, que ha estado al frente de esta tercera crisis migratoria que implica a una mayoría de cubanos, y nos ha dicho que se va a comenzar a evaluar caso por caso de manera individual, y a los más vulnerables, pues bueno, se le tenderá una mano y se le pueda sacar de
¿Y la
donde están.
¿Y la posibilidad de la repatriación, Ricardo, está vigente?
No, hasta ahora, esa es una de las preguntas que le formulé al funcionario. Hasta ahora, desde que comenzó este tercer flujo, ningún cubano ha sido deportado a Cuba. Ningún cubano, e incluso, como ya se ha informado, hace una semana los presidentes de Costa Rica y Panamá se reunieron en la frontera común y acordaron este flujo controlado. Y bueno, los que ya han sido llevados al occidente del país, las propias autoridades panameñas los han llevado hasta el territorio tico, y las autoridades de Costa Rica lo han impulsado hasta Nicaragua. Y tengo entendido, porque
es como un rebote, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, en México.
Sí, no, esto sigue, es como una rueda que no termina. E incluso el temor de ellos y de las autoridades panameñas incluso era Nicaragua, que ya hace 2 años trancó frontera, y bueno, eso provocó un reflujo humano tremendo que llegó a...
La pregunta clave, Ricardo.
8.000 cubanos en Costa Rica.
La pregunta clave, Ricardo, sí. Ya no tenemos tiempo, pero la pregunta sigue estando vigente. ¿Por qué tienen que irse los cubanos de su país?
Y como pasar por lo que están pasando. Te voy a contestar lo que me dijo un muchacho, profesor de matemática de 30 años, que está en este grupo. Yo quiero que en vez de pedir dinero y me lo envíen, yo quiero ser el que envíe la remesa. Esa es la historia.
Ese es el futuro que muchos anhelan. Ricardo Quintana, especial para Radio y Televisión Martí de Puerto Valdía, en Panamá, la crisis de los cubanos en ese territorio. 12:51 minutos. Pasamos ahora a nuestro segmento de tecnología. Visitantes pueden explorar ahora los sitios de excavación en la famosa cuna de la humanidad, utilizando una aplicación móvil gratuita de realidad virtual. Explicándolo yo no puedo, pero que lo haga Miguel Ángel Rivera.
Si planea visitar la cuna de la humanidad en las afueras de Johannesburgo, hay una nueva experiencia que quizás desee probar. Un recorrido de realidad virtual de la exclusiva cámara Dinaledi. El sitio del Patrimonio Mundial es un lugar clave para los investigadores que estudian el rompecabezas de la evolución humana. En él han sido descubiertos numerosos fósiles en los últimos años, en particular los restos de la especie Homo naledi. Pero es difícil acceder al sitio de excavación. Por lo tanto, el viaje en realidad virtual es una alternativa emocionante.
The VR app is actually a really awesome opportunity for us.
Como algunas personas saben que es muy difícil entrar en la cámara Dinaledi, solo hay unas 20 personas en el mundo que han estado en ese espacio. Y nosotros, porque Homo Naledi es un descubrimiento tan emocionante y el material es tan espectacular, queríamos asegurarnos de que todos tuvieran la oportunidad de ir realmente a ese espacio y ver cómo es por sí mismos.
Es creado por investigadores de la Universidad Witwatersrand de Sudáfrica y el Museo Pero de Naturaleza y Ciencia en Texas. También puede obtenerlo como una aplicación para su teléfono. Puede ser descargado por cualquier persona en todo el mundo y viene con narraciones en 6 idiomas. La aplicación Dinaledi brinda a los usuarios una experiencia visual de 360 grados. Y algunos exploradores afortunados podrían incluso descubrir fósiles, incluso si es solo en el mundo virtual. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Entonces, 12:53 minutos, y ahora pasamos a los deportes. Por suerte tenemos a Rafael García Toledo con los resultados de los partidos de la NBA. Rafael, veo poquito resultados.
Poquito porque ayer hubo pocos juegos, okay. Y vamos a ir por arribita de esto, pero hay otras cosas. La danza de los millones sigue. Bueno, ayer los Knicks de Nueva York le ganaron 108-103 al Magic de Orlando, jugándose en Nueva York en el Madison Square Garden. Emmanuel Mudder anotó 19 puntos para Nueva York. Nikola Vucevic fue el mejor anotador por Orlando con 26. Los Raptors de Toronto le ganaron los Celtics de Boston. El partido terminó 118-95. Pascal Siakam anotó 25 para Toronto. Estamos aprendiendo mucho aquí. Marcus Morris 17 para el equipo de Boston. Por último, los Nuggets de Denver dieron cuenta 121-112 del trueno de Oklahoma. Nikola Jokic, 36 puntos para Denver. por George, 25 para Oklahoma. Y siguió la danza de los millones.
Dale.
No la ha ganado.
No la supera todavía, no, nadie supera a Machado, ¿no?
Bueno, depende del número que tú bajas. Dale. Él acaba de firmar un... Bueno, está, se pusieron de acuerdo.
Dale.
8 años, uh-huh. $260 millones.
Okay.
Pero por año gana más que Machado.
Eso veo.
Exactamente.
¿Y quién es? ¿Cómo se llama?
Se llama Nolan Arenado, es la mejor tercera base que hay en el béisbol en este momento.
¿Natural de dónde?
Nació en California, tiene descendiente de puertorriqueños y cubanos, creo que la abuela es cubana. Y entonces...
El mismo pájaro.
Del mismo pájaro de Osala, según dijo la tío.
Exactamente. Okay. Lola Rodríguez de tío.
Exactamente. Esto, y así que él... puso la barra más alta. Es el jugador de posición, que no es pitcher, que más dinero gana por año.
¿Qué edad tiene?
Tiene 26 años, tiene en este momento, pobrecito. Ese puede ir de contrato en 3 años, simplemente tiene una opción para él, el equipo no la tiene,
O sea,
él.
Que en 8 años tiene 26, a los 35 años, digamos, para ponerlo así, se lleva, ¿cuánto? 260 millones de dólares,
menos los impuestos del tío San, que es una cosa
no
que
importa,
hay que pagar.
No importa,
fíjate
no.
Que ayer hubo un contrato de las Cardenales de San Luis, firmaron a Miles Mikolas, por 4 años, $68 millones. Y nadie está hablando de eso.
No, como el béisbol da, quiere decir que las fanaticadas siguen en aumento, los televidentes pueden verlo. Nos tenemos que ir ya, Rafael, se nos acaba el tiempo. Felicitamos a este cubano riqueño mexicano con su millonada. Rafael García Toledo, los reportes en Radio Martí. Y ahora para, nos vamos para el mundo del entretenimiento. Dicen que Alejandro Escalona no nos ofrece los detalles de la citación, escuchen, en Barcelona, a la cantante colombiana Shakira para que declare como investigada por un presunto fraude fiscal. Y también una nueva exhibición del artista estadounidense Andy Warhol en la ciudad de San Francisco.
Extraño tu voz. Que la cantante colombiana Shakira fue citada ante un tribunal español para el 12 de junio con el objeto de enfrentar acusaciones de no haber pagado 14 millones y medio de euros en impuestos, dijo el martes el tribunal de la región de Cataluña. En diciembre, la fiscalía presentó cargos alegando que Shakira no había pagado impuestos por ingresos obtenidos entre 2012 y 2014, tiempo durante el cual ellos sostienen que ella vivía en la región. Representantes de Shakira dijeron en un comunicado que la cantante no vivió en España sino hasta 2015 y que cumplió con todas sus obligaciones fiscales. En 2009, el Instituto de Arte de San Francisco exhibió por primera vez 100 fotografías Polaroid de Andy Warhol, pero solo por 15 minutos para recordar el cumpleaños de Warhol, que es el 6 de agosto, y en honor a una de sus célebres frases. Atomic. 10 años más tarde, esas Polaroids finalmente están saliendo a la luz, y esta vez no solo por 15 minutos, sino por un mes. From the Tower, Andy Warhol muestra 40 Polaroids del artista en la galería principal del campus de posgrado del Instituto de Arte en Fort Mason. Entre ellas, Polaroids del jugador de hockey Wayne Gretzky, la cantante Debbie Harry, el actor Sylvester Stallone y la tenista Chris Evert. Desde la torre, From the Tower, Andy Warhol tendrá lugar hasta el 24 de marzo en el Instituto de Arte de San Francisco.
Y a continuación, las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Preocupados los médicos cubanos por las consecuencias de la escasez de medicinas para la salud de la población. Impiden dictar cursos de capacitación a cuentapropistas en Mayabeque. El Pen Club Internacional denuncia ola represiva del régimen cubano contra artistas mediante el famoso decreto 349. El presidente interino Juan Guaidó insiste en que regresará a Venezuela. Una veintena de países boicotean el discurso del canciller de Maduro en Ginebra. El gobierno de Daniel Ortega reinicia el diálogo con la oposición. Y el presidente Donald Trump y Kim Jong-un también inician su segunda cumbre en Vietnam.
Radio Martí Noticias.
Ya la conocen, las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición del mediodía de nuestro espacio informativo. Hoy miércoles 27 de febrero del año 2019. Agradecemos como siempre a nuestro colega Rafael García Toledo, nos trae los millones. nos trae las noticias de los millones en el deporte. Desde Puerto Valdía, en Panamá, Ricardo Quintana, colega de Radio y Televisión Martín. En las noticias también estuvo hoy con nosotros Joan Andrés. Por supuesto, Tomás Cardoso, a partir de las 2 de la tarde. Recuerden, la radiografía de la Constitución. En los controles, Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, estaré dentro de unos 20, 30 minutos de nuevo aquí para darle los titulares de otras noticias en nuestros boletines. Por lo pronto, sigan en sintonía con Radio Martí y pasen muy buenas tardes.